Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Cabornega, vamos en este momento cuando pasan 7 minutos ya de la una temperatura de 14 grados en el centro de Santander. Y es que el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Cantabria, que es Luis Ángel Agüeros, le ha trasladado a la alcaldesa de Cabornega, Rosa Fernández, la voluntad del gobierno regional de poder facilitar el acceso de este municipio a la captación de fondos europeos que puedan ser destinados a la ejecución de una serie de proyectos que impulsen la promoción de esta localidad y la dotación de uso público a las antiguas escuelas de Terán. De este asunto hemos hablado mucho en el programa, y es que, bueno, hace unos años se iniciaba un expediente para poder rescatar del abandono un edificio, las antiguas escuelas de Terán, que es de bien interés local en Cabuérniga. Un informe que ya especificaba las actuaciones que se debían acometer de urgencia para poder evitar el derrumbe del edificio. Y se alertaba, ¿no?, de que ante la inacción del titular de este bien patrimonial se iban a adoptar medidas necesarias para poder poner fin a dicha situación de deterioro. No sé cómo estarán las cosas. Rosa Fernández, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días
a todos tus oyentes.
Pues la verdad es que menudo edificio, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que es una pena que tenga el deterioro que tiene.
Se
vendieron por parte del ayuntamiento a un particular, y el particular encontró que no podía movilizarlo como pretendía, porque era un bien inventariado y catalogado por patrimonio.
Y que actualmente se encuentra en la lista roja, ¿no?, de nuestro patrimonio.
Y actualmente, eso es, está en la lista roja, pero además con una cruz.
Ya.
Porque es un bien que, claro, que, bueno, que es una pena que esté en el estado en que está.
El estado de degradación de ese edificio, que es una delicia, ¿corre peligro de derrumbe a día de hoy?
Sí. De hecho, en el tejado, si en algún momento tenéis acceso a ver las fotos aéreas, ya hay un agujero, ya se ha caído parte del tejado y está apuntalado por adentro el edificio.
Y esto no es noticia, quiero decir que llevamos, yo creo que 3 décadas hablando del abandono de este...
Posiblemente, porque siempre desde, por parte de los vecinos de Cabuérniga, siempre ha habido un interés en que las escuelas volviesen a ser un edificio municipal y cuidar nuestro patrimonio, claro.
Ahora vamos a hablar del paso que has dado adelante o de los que se pretenden dar adelante con el cambio de gobierno. Entonces, ¿este tema se ha politizado, Rosa?
Sí. Sí, es una pena, pero sí se ha politizado. En la anterior legislatura se preparó una partida presupuestaria con el remanente del ayuntamiento para poder comprárselo al propietario. El problema de que no se compró fue porque no me atreví a firmar la compra, porque tampoco tenía una solución clara de lo de por parte de Cultura se quería hacer. Se hablaba, se decía, se comentaba de que había un cheque en blanco, hablaban de 500.000 euros, pero concretamente a mí, que yo era la alcaldesa el último año de la legislatura pasada, pues el consejero no me recibió nunca en su despacho para aclararme exactamente qué era ese cheque en blanco. Lo principal es comprarlo, y en esa estamos en sintonía desde el ayuntamiento con el propietario. Ya lo estábamos desde los últimos 5 años para acá. Se han mantenido varias conversaciones con el propietario. Se llegó a un precio. El problema es que se necesita invertir mucho dinero, sobre todo para afianzar las paredes. Sí. Para eso hay que desmontar lo poco que quedó de la cubierta y afianzar el resto del edificio para que no se venga abajo, sobre todo de la fachada principal. Sí. Entonces, ese es el paso en el que estamos. Y para eso le pedí ayuda al consejero de Economía y Hacienda, puesto que está ligado, a ver, él es del parte del Valle del Nansa, pero bueno, está ligado al Ayuntamiento de Cabuérniga, y interés que viene, viene desde él a través de, bueno, pues de esa consanguinidad que tiene con el Ayuntamiento de Cabo Herrera.
Un interés personal también, ¿no?
Eso
podríamos
decir. Entonces, claro, sí. Entonces nosotros nos encontramos que para acceder a las subvenciones que vienen de Europa, estos ayuntamientos que son tan pequeños, pues lo tienen muy difícil porque se necesita pues personal que se dedique a ello de lleno. Y no tenemos ese acceso. O sea, las subvenciones que vienen de Europa, todo el mundo dice, no, si hay un montón de dinero, sí, sí, pero necesitas una persona especialista en pedir una subvención de ese calado. Entonces, yo acudí al consejero de Economía y Hacienda para que fuera él el que me ayudara a conseguir esas subvenciones. Entonces, por parte del ayuntamiento, lo único que queda ya es acabar de firmar con el propietario y poder comprarlo. Y ese paso es el que nos falta, y ese paso es el que no se había dado antes por miedo a comprarle al Ayuntamiento de Cabo Herrera, más que un bien catalogado y protegido por patrimonio, un problema. El problema era hacerse al bien y después no tener dinero suficiente para responder a la obra que tiene que llevarse a cabo en el edificio.
Bueno, y el siguiente paso, te han puesto fechas, cuéntame un poco, ¿cómo va a continuar esta hoja de ruta que habéis emprendido hace unos días?
Bueno, nosotros tenemos una serie de proyectos destinados al edificio.
Edificio, recordemos, Rosa, que fueron escuelas, creo que también fue cine, ¿no? Llegó
fue
a ser
cine,
un cine,
sí. Sí, sí, llegó a ser un cine. De hecho, mi madre, por ejemplo, mi madre y los vecinos, pero más o menos aproximados a los 80 años, iban al cine allí. Yeah. Es el ala, según miras el edificio de frente, el ala de la izquierda había butacas de un cine al uso, de la época.
¿Y ahora lo que se pretende recobrar, fin educativo o cultural o ambas cosas incluso?
Ambas cosas, ambas cosas. Lo primero, recuperar el bien para el ayuntamiento, claro, claro, para el municipio y que los vecinos de esas edades vean que por fin se ha hecho justicia con algo que llevan reclamando, eso como tú bien has dicho, 3 décadas por lo menos.
Por lo menos, sí.
Y después destinarlo a fines culturales, sociales y abrirlo un poco más allá. Nada, a ver, en un primer momento también se había decidido en ese proyecto tan grande que se había hecho hacer pues una residencia de retiro pues de artistas, por ejemplo, no residencia 24 horas, sino era pues como una especie de ejercicios espirituales que se hacía antiguamente. Algo bueno, pues porque el entorno acompaña a la meditación y a la inspiración. Se había hablado también de un kilómetro cero, aunque eso, bueno, de momento está como un poco más apartado, no entraría, pero bueno, sería una manera de volver otra vez a relanzar el edificio. Sobre todo lo más importante para nosotros sería dedicarlo a fines culturales y sociales y primordial recuperar el edificio como tal.
Claro, porque, bueno, parece mentira, ¿verdad?, que esas escuelas no se hayan venido abajo, pero pueden hacerlo. El peligro sigue latente, evidentemente,
sí,
y no
sí,
sé
sí,
si,
sí, sí,
por ejemplo, la llegada del invierno, el mal tiempo, las condiciones meteorológicas,
pues no le ayudan,
no
desde
le van
luego,
a ayudar,
porque
claro,
ya te he dicho que hay parte del tejado que ya está hundido, y está el edificio apuntalado por adentro, con lo cual está vallado y está cerrado con unas verjas que lo pusieron los propietarios en la entrada principal porque la gente entraba a verlo, porque es algo curioso, es un edificio que, claro, es espectacular verle, aunque esté en las condiciones en las que está, pero, claro, es algo que es llamativo y la gente entra, y entonces, bueno, por una precaución pusieron unas verjas en la fachada principal, a modo de tenerlo cerrado. Ese edificio además hace que el barrio donde está, que es la Castañera, que es la iglesia, la concentración escolar, el cementerio y todo el tema de los castaños, que también están catalogados, que son centenarios, haga que sea un conjunto histórico. Y ahí es donde siempre he tenido el caballo de batalla con cultura, porque hace muy poco ha salido una noticia en la que el ayuntamiento pedía a cultura flexibilizar las normas de construcción. Pero se empleó la palabra flexibilizar, que no era la adecuada. Nosotros no queríamos flexibilizar nada. Está claro que eso es un bien inventariado, que hay que protegerlo, es nuestro patrimonio y es un sitio espectacular, que el que no lo conozca, desde luego, recomiendo que vengan a verlo, porque nos hemos dado cuenta que el turismo pasa de la Fuentona de Ruente a Bárcena Mayor, y se pierde en Cabo Érniga un montón de callejuelas y centros de los pueblos que son, bueno, pues dignos de ver.
Desde luego, espectaculares.
Y la Castañera es uno de esos
sitios. Es uno de esos lugares. ¿Y cuándo podrá saber la alcaldesa de Cabo Érniga si puede contar con esos fondos de la Unión Europea?
Bueno, estamos ya trabajando en ello. Los proyectos que desde el ayuntamiento se habían ido creando son los que hay que analizar y estudiar con la persona que nos tiene que ayudar a sacar estas subvenciones. Entonces vamos abriendo puertas pequeñas, pero vamos abriendo para poder ser conscientes si realmente podemos acceder a esas subvenciones. Hay mucho dinero para el patrimonio y para la cultura. Si se enfocan proyectos que sean acordes, quiero decir, esto no vale, bueno, pues como el edificio es espectacular, me hago un parador o me hago un hotel de 5 estrellas y carta ancha. No, no vale. No vale. El edificio tiene que estar, como es patrimonial, tiene que estar destinado pues a cosas muy concretas. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí vamos dando pequeños pasos.
Pero la veo confiada, alcaldesa, porque el Ayuntamiento de Cabo Érniga veo que se encuentra inmerso en diferentes iniciativas europeas, ¿no?, para englobar actuaciones precisamente que ayuden a estos municipios en riesgo de despoblación, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad es que, bueno, a ver, es una ventaja también tener el mismo color del gobierno, porque ellos entienden la problemática que yo les llevo manifestando hace un montón de tiempo a la gente de mi partido, y conocen de primera mano todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando, precisamente por ser eso, un municipio en riesgo de despoblación. En patrimonio, Cabo Érniga tiene 8 núcleos que son conjuntos históricos, y eso hasta el día de hoy la verdad es que no les ha dado nada más que problemas a los vecinos. Queremos seguir manteniendo esos conjuntos históricos y queremos que se sigan además respetando la manera de construir en Cabo Érniga, que yo creo que es el encanto que tiene. Que no se hacen chalés como en Majadahonda, esos chalés espectaculares con piscina, sin tejado, con esas cosas aquí somos conscientes de que no podemos tenerlo. Nuestra construcción precisamente se caracteriza por la piedra, por la teja. Bueno, hay casas también dadas de llana en cal, en pintura blanca, pero no hay colores, no hay cosas muy llamativas. La construcción mantiene una línea general que hay que protegerla por encima de todo. Los conjuntos históricos hay que seguir protegiéndolos, pero un ayuntamiento en riesgo de despoblación en el que el presupuesto es 1 millón de euros y al final de año le quedan unos 40 y pico, 50 mil euros libres, pues poco podemos hacer si no nos ayudan por otro lado.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes. Toda la suerte del mundo para que este edificio en deficiente estado de conservación se restaure y se convierta en lo que tienen previsto, en un centro para, bueno, estancia de artistas, ¿no?, que proceden de diferentes países de Europa, entre otros usos, para recobrar ese fin educativo y cultural que tuvo en un pasado. Gracias, Rosa, que tenga un buen día.
Pues muy bien, muchísimas gracias una vez más por darnos voz a los problemas de estos municipios pequeños, que porque están en el interior a lo mejor parecen menos importantes, pero que también tienen su encanto, como los de costa.
Incluso mucho
incluso más.
Rosa Fernández.
No quería decirlo.
Se me va la vena personal, como ves, a mí
claro,
también.
Eso es.
No me he podido contener. No me he podido contener.
Pero es. Sí. Pero tú que conoces bien la zona,
sí,
sabes de lo que estoy hablando.
Por supuesto.
Y desde aquí invito a todos tus oyentes a que cuando pasen por Cabo Érniga no lo usen de mero trámite de paso a Bárcena Mayor. Que paren, los pueblos son pequeños, se pueden andar, y que comprueben los encantos de todos los pueblos de Cabo Érniga. Ya no te hablo de Carmona, que a todo el mundo se le olvida que Carmona es Cabo Érniga, pero bueno, Carmona ya está puesto en el mapa. El resto de los pueblos de Cabo Érniga, los encantos no los tienen alrededor de la carretera, los tienen dentro, y eso es lo que yo sigo peleando y luchando para que la gente conozca.
Rosa Fernández, alcaldesa de Cabo Érniga, un placer, gracias.
Pues igualmente, muchas gracias a vosotros.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
En Factory Colchón, Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Además, en MediMobility somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. Somos lo que buscas. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
MediMobility, el referente en ortopedia del norte de España.
Si está pensando en cambiar sus ventanas, con Ingeven acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Ingeven, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
¿No sabes dónde celebrar tu cena de empresa?
Restaurante Palacio de Arce.
¿Quieres una oferta gastronómica singular y un servicio impecable?
Restaurante Palacio de Arce.
¿Deseas un menú único para ti y tus compañeros?
Restaurante Palacio de Arce. En Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Y en palaciodearce.com.
Ven a celebrar tu cena de empresa con nosotros. Te esperamos.
Esta semana en todas las tiendas Muebles Carlos Uriarte, Black Friday con descuentos adicionales.
Muebles Carlos Uriarte amplía el Black Friday y del 20 al 25 de noviembre te vas a beneficiar de descuentos adicionales en tus compras.
Black Friday en todas las tiendas Muebles Carlos Uriarte.
Aprovechate de una semana con descuentos adicionales por tus compras.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
Estás perdiendo el tiempo.
En BM Supermercados, solo el 24 y 25 de noviembre, tienes un 30% de descuento en toda la bodega. ¿30% en todo? Sí, sí, en toda la bodega. Para que no te quede ninguna duda de dónde ir los días 24 y 25. Ven y te lo cuento.
BM, muy fresco, muy nuestro.
Con BM nos vamos a la Dirección General de Tráfico y Patricia Arriaga nos cuenta cómo se circula a esta hora en las carreteras de nuestra región. Muy buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la A67 a la altura de Bo de Piélago y a lo largo de 3 kilómetros en dirección a Santander. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila, aunque recordamos, especial atención por obras en la A67 a la altura de Somaoz en ambos sentidos.
La Agencia Estatal de Meteorología ya avisaba que para este lunes el cielo iba a estar cubierto con lluvias débiles y descenso de temperaturas, aunque hoy todavía pues alcanzaremos máximas de 17 grados, dice la EMET, en Santander, Laredo y San Vicente, 16 en Castro Urdiales, Torrelavega y Potes, 15 en Cabezón de la Sal y 12 en Reynosa, 13, un gradito menos que cuando empezábamos a las 12, tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Mañana la situación pues se sigue complicando. Vamos a tener incluso el litoral de madrugada con aviso amarillo por fenómenos costeros, cielos nubosos y atención porque ya aparece la cota de nieve entre 1.200 y 1.400 metros en la cordillera, con mínimas que empiezan a descender de forma considerable. En Reynosa estarán en 3 grados, la máxima de las mínimas estará en Santander con 12 y en cuanto a las temperaturas máximas mañana martes 21 de noviembre oscilarán con valores que estarán entre los 8 y los 16 grados.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Desde luego te invitamos a que vuelvas, si eres un amante de la movilidad sostenible, a disfrutar de la revolución eléctrica que ha llegado a Santander, en Autopalas, en la avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109, porque este Peugeot eléctrico 2008... está transformando la forma en la que nos desplazamos. Es mucho más que un automóvil, es una experiencia eléctrica de vanguardia con autonomía de hasta 406 kilómetros. ¿Te imaginas poder cargar el 80% de la batería en tan solo 30 minutos? 30 minutos, el 80% de la batería de este Peugeot. Bueno, pues con el 2008... es realidad. Así que acércate a Autopalas, que te hablarán de todas las ventajas y desde luego de las virtudes de este SUV que está revolucionando. Mira, 1:26, es un buen momento ahora que ya estamos empezando a pensar en el menú del día, en recordarte que el Burdo Resto Bar de Liencres es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa y que además los amantes del pincho de tortilla peregrinan cada mañana para saborear una de las 100 mejores tortillas de España. No me digas que no te quedan ganas de probar esta tortilla del Burdo Resto Bar de Liencres. En Pedreña, ya sabes, ¿no? Asador El Tronqui, lo tenemos muy claro, en la curvita. Por algo lleva más de 30 años sorprendiendo y ofreciendo, desde luego, un increíble servicio del de Pedro y de todo su equipo. En Suances, sobran los motivos para que visites el Mirador de Suso, excepcionales vistas, amplios comedores y una gran oferta gastronómica. Pregunta por el incomparable menú carta barra libre y si quieres, tienes que reservar ya, ¿eh? Para las celebraciones navideñas. En Maliaño, que buscas un restaurante para celebrar comidas y cenas de empresa, pues acércate a la cervecería Cross, tienen completos menús desde 35 euros persona. Y en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, te esperan de martes a domingo en la Marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del Grupo Casa José. En Santander, Nacho Sancou, para saborear auténticos platos mexicanos. Junto a los mejores nachos de la ciudad, están en, junto al Super BM, justo al ladito de la S20. Si hablamos de arroces, pues tenemos que recomendarte los del Peñacandil, con almejas, con nécoras, con verduras, con carrilleras, en su punto óptimo. El Peñacandil es un clásico totalmente renovado en la Plaza del Progreso y en la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía. Tienes un restaurante que no te va a dejar indiferente tampoco, ¿eh? Apunta, Nordeste Ultramarinos, especializado en la cocina a la brasa, con una bonita decoración, menú diario y comedores privados. Igual, lo importante es con quién,
yeah, yeah. Wow. Es una voz. Hay un rayo de luz.
Mira, me voy a acercar ahora a esta Reynosa porque, bueno, siempre nos sorprende el trabajo de este director al que tenemos un cariño enorme aquí en COPE Cantabria. Y la verdad es que, mira, tras su gran recorrido en una de las plataformas de mayor éxito, Filmin, donde lleva 4 meses esta película desde que se estrenó, estando entre los documentales más vistos. Hablamos de La Batalla del Viento. Bueno, pues acaban de recibir el premio Eñe a la mejor película española en el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, Sun Cine, que se ha celebrado hace unos días en Barcelona. En esta ocasión, te recuerdo que Richard Zubelzu y Magda Calabrese, a la producción y al guión, daban voz a los afectados por estos megaparques eólicos, poniendo foco en la problemática de la instalación en las zonas rurales, ahora que tanto estamos hablando de ello aquí en Cantabria. Como ves, es una película de plena actualidad sobre la transición energética y en este documental, bueno, pues vas a poder escuchar testimonios de ganaderos, de hosteleros, de políticos, de activistas, de grupos ecologistas, sociólogos y de vecinos que aportan sus opiniones frente a las fuentes renovables, historias con una mirada crítica y comprometida. Richard Zubelzu, director Reynosano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Enhorabuena por este nuevo premio, porque la verdad es que vaya éxito el de este documental, bueno, como el de otros muchos, pero estamos hablando ahora de La Batalla del Viento. Qué emocionante, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque es un festival que lleva 30 años y es... Este año estrenaba Oliver Stone allí, o sea, fíjate el nivel que tiene.
Yeah.
Y la verdad que sí, que muy, muy contentos y sobre todo por lo que decías al principio, que el mayor regalo es que al público le esté gustando y que lo esté viendo tanto.
Ya, porque continúa verdad, y sí. Todo el mundo que nos esté escuchando, pues esta tarde puede buscarlo en Filmin, ¿verdad?
Sí, y a partir del día 1 también va a estar en Prime Video, en Frisolé también. Y la verdad es que cosas como este premio o festivales que tiene recorrido, pues la verdad es que también le dan un empujón para que recordara a la gente que está ese documental. La verdad también es que lo que tú decías ahora, que es que está cada vez más, está más actualidad.
Claro, claro. La batalla del viento entre la urgencia climática o la destrucción ambiental, ¿no? Y que quede claro que no está en contra de las energías renovables este documental, ¿no? Que lo que aporta
es
una visión precisamente de los principales afectados, ¿no? Opiniones.
Claro, y también dar una visión de que se puede hacer de otra manera. Y yo creo, por lo poco que he visto los proyectos que se están moviendo ahora por Cantabria, yo creo que esos son los pasos a seguir, que no es tan masificado como lo querían hacer. Es lo poco que he visto, que igual me equivoco, pero yo creo que las intenciones son buenas, sobre todo de hacer un plan de ordenación del territorio, que no hay un plan de sostenibilidad energética que ha actualizado. Pues yo creo que son las primeras bases con las que se tiene que topar.
Recordamos, porque por si alguno de nuestros oyentes no recuerda las diferentes charlas que hemos tenido contigo, que este documental lo rodasteis durante un viaje, ¿no? La zona del proyecto de las Quintanillas, de Valdeolea, ¿no? En la frontera cántabro-palentina.
Sí, vamos, al ladito de Reynosa.
Sí.
O sea que, sí, fue que por casualidades de que estaba yo precisamente rodando Dromedario, el del café. El del café, que precisamente se estrena el día 1 en Filmin también.
¡Anda!
Sí. Y coincidió que hablando con amigos que estaban metidos en plataformas, que era uno ganadero, otro que era hostelero y estaban muy preocupados, pues me lo comentaron así. Y nos echamos al monte, como quien dice, y a ver qué salía, ¿eh? Al principio no. De hecho, mucha gente que colabora con nosotros técnicamente no estaba muy convencido, porque, claro, dices, no vamos a, ¿estamos en contra de las renovables? Es la pregunta que nos hacen también en los festivales.
Claro.
Y claro, ya lo ves y es todo lo contrario. De hecho, muchos de ellos que tenían una perspectiva del tema han cambiado. Y muchos alcaldes también, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh?
Uh-huh.
Y sí, nos pusimos a rodar, lo completé en Madrid con varios testimonios de expertos en energía eólica, ecologistas, y Luis Miguel Domínguez, el naturalista, y la verdad es que ha quedado una cosita que es de los mejores documentales.
No, ya lo veo, y con muchos premios. ¿Esto te puede ayudar también a financiación, por ejemplo, de cara a otros posibles documentales? Porque hay que recordar que este en concreto, La batalla del viento, la finalización se tuvo que lanzar a través de un crowdfunding, ¿verdad?
La batalla del viento fue una batalla, al final. Y sí, se lanzó un crowdfunding porque no hubo apoyo. Yo me molesté muchísimo en este documental que el gobierno regional no es que te apoyase financieramente, que bueno, eso, tú presentas un proyecto y te pueden financiar o no, pero que no quisiesen dar su opinión sobre un tema tan comprometido y controvertido, a mí me molestó. Me molestó como creador. Me parece que un cargo público tiene la obligación de entrar en estos temas. Pero bueno, aparte de eso, hicimos un crowdfunding. Al lanzar el crowdfunding también, algún alcalde después dijo, pues ¿cómo no voy a apoyar yo? A toro pasado, pues sí. Y sí, es verdad que el ayuntamiento de la Hermandad de Campo de Suso nos echó una gran mano.
Y
la verdad es que
lanzar finalmente este documental. Para alguien que se arriesga tanto como tú, lo que te preguntaba, Richard, ¿este tipo de premios pueden darte un impulso a nivel financiación para futuros proyectos?
Mira, los premios, todos los creadores dicen, no, si no importan los premios. Claro que importan porque es lo primero que ven cuando te van a financiar un proyecto. Lo primero que ven es los premios que hayas ganado. Si no has ganado ningún premio, por muy buenos que sean, no te dan nada, ¿eh? Es triste, pero es así. Y sí, claro que ayudan. Y yo espero que el nuevo proyecto que tengo por Cantabria me echen una manita.
Anda, ¿qué pinceladas nos puedes dar sobre ese nuevo proyecto?
Pues es en Reynosa, además.
Anda,
y
sí.
La reindustrialización que hubo en el año 87 con todos los follones con la Guardia Civil que hubo, etcétera, pues 36 años después estamos parecidos. Y contar un poco tanto la historia como las medidas que se hicieron, las que no se hicieron los posibles parches que fue, la posible cortina de humo que fue lo de la Guardia Civil, para que no se viesen los planes de reindustrialización que había, que no eran del todo buenos, y qué futuro tiene Campo.
Estás en pleno trabajo cuando finalizará.
Sí, estamos un poco entre, lo estamos haciendo un poco a caballo entre Madrid y Reynosa, y aprovechando que tenemos los Cineforum todos los meses allí, pues estamos haciendo grabaciones. Y sí, esperamos hacerlo, que se estrene a finales de 2024, porque además estamos consiguiendo muchísimo material inédito de la época, tanto de cómo se debatió las leyes de reindustrialización, como testimonios que en aquella época igual no querían hablar y ahora sí.
Perfecto, bueno, la verdad es que eres una persona muy activa. Cineforum cada mes en Reynosa, danos también dos pinceladas sobre esta propuesta cultural que me consta que está siendo un éxito.
Pues sí, la verdad que he de decir que me ha sorprendido la acogida del público, porque normalmente cuando ponemos cosas allí no tienen tanta influencia. Y la verdad es que sí, nos hemos enfocado más a cortometrajes, a hacer sesiones de cortometrajes, porque nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta mucho el cortometraje, fíjate por dónde.
Ha ido ganando, sí, posiciones, porque, ¿verdad?
Sí. Porque además al que no le gusta un corto le gusta el otro, y tiene, si no debate con uno, debate con el otro. Uh-huh. Y de momento lo estamos haciendo con creadores de Cantabria, empezamos nosotros, después hemos tenido a José Luis Santos con dos de sus cortometrajes, y el día 1 próximo vamos a tener a Héctor Sánchez Smith con su nuevo cortometraje, que lo rodó en Cuba cuando estuvo en la escuela de Cuba, en la beca que tuvo hace un par de años, creo. Y he convencido a un amiguete mío de Bilbao, que ganó el año pasado mejor Goya de animación, para que venga también a presentar también animación, que es una parte del cine que igual no se ve tanto y se proyecta tanto. Vamos a tener documental y animación.
Vale, esto será el día 1 en Reynosa, el mismo día que en Filmin vamos a poder ver el que habéis hecho del Café Dromedario. De verdad, qué día tan emocionante para vosotros.
Sí, la verdad, porque además también se estrena en Prime Video La Batalla del Viento. Yo, sí, es un día curioso. No se ha buscado así, pero son las fechas que te dan. Ya. Y ha coincidido.
Bueno, pues nada, enhorabuena. 150 años de café, mira, no me lo pierdo. Tenía ganas de ver ese documental el día 1, por cierto, que, y ya con esto termino, el documental Homofobia de Estado también sigue su recorrido, tras ser otro de los documentales LGTBI más vistos en la plataforma Filmin, ¿no? Se estrenó creo que el mes de septiembre.
Sí, y ha estado justamente esta semana pasada en Fuerteventura. Además, estuvo Manuel Itachen, estuvo mucha gente de colectivo, los del campo de concentración de Tefía también, y fue muy bonito. Y lo más curioso, hablando de la Batalla del Viento, es que salió el tema en el coloquio de la Batalla del Viento dentro del de Homofobia de Estado, por la problemática que tienen en Fuerteventura con
claro,
ese tema.
Claro.
Y es que donde menos te lo esperas, pues a veces sale en un coloquio, te deriva a otro.
Richard, como siempre, gracias de verdad por atender la llamada de COPE Cantabria. Enhorabuena, porque llevas haciendo un trabajo extraordinario en estos últimos años, especialmente ofreciendo documentales con temas de gran interés social, a la vista está, y temas de total actualidad como este de la Batalla del Viento. De nuevo, enhorabuena por ese premio que acabas de recibir.
Muchísimas gracias.
Felicidades a Magda también. Les García, pero qué lunes tan intenso.
Buenos días, Cristina.
Buenos
pues sí,
días.
Intenso.
Hemos tenido un fin de semana sin Racing, pero hoy a las 9 de la noche contra el Levante.
Partido importante para el Racing, para, bueno, pues de alguna manera acabar con esa mala tendencia de los últimos fines de semana, de los últimos partidos. El Racing lleva 3 derrotas consecutivas en Liga, una cuarta si la sumamos la de la Copa del Rey frente al Zamora, y la sensación es un poco de mucha, expectativa, ¿no?, ante lo que pueda ocurrir esta noche. Es un partido muy difícil frente al Levante en el Ciudad de Valencia. El año pasado el Racing gana allí con un tanto en propia meta de Rubén Bezo. Para el que lo recuerde, Jordi Mbou la puso un balón por la parte derecha y se lo introdujo en su propia portería el central del Levante. Un Levante que llega con alguna baja, luego lo vamos a comentar más en detalle en Tiempo Deportes. Hablaremos con Pedro Zamora, con nuestro compañero de COPE Valencia, para bueno poner un poquito más de luz sobre cómo llega el conjunto levantinista. Y no deja de ser un equipo que aspira a subir a Primera División. Por lo tanto, es un partido importante, un partido en el que hay que tener en cuenta que hay un rival muy bueno enfrente. Habrá que intentar aprovecharlo si es posible, porque el Racing tendrá que hacer muy bien las cosas pues para conseguir sacar algo positivo de esa visita. Y en cuanto al polideportivo, Cristina, ya insisto que esto lo detallaremos más a las 3:25 en el Tiempo para el Deporte. Hoy en polideportivo vamos a hablar con Sesi, con el entrenador de la gimnástica, que precisamente ha vencido 1-2 al Zamora en esta última jornada. El Zamora que elimina al Racing en Copa del Rey. Bueno, pues la gimnástica ha ganado al conjunto castellano leonés, así que vamos a hablar con su entrenador, con Sesi Fernández. Y nada, te recuerdo rápidamente que Rayo Cantabria también venció en su visita a Avilés. Tuvimos derrota, pues, lamentablemente, del Cayón. Y en cuanto al balonmano, también ha habido dos derrotas importantes para nuestros representativos, tanto para el Sinfín como para el Torrelavega, derrotados ambos frente a dos equipos que, evidentemente, por su potencial, pues siempre van a estar ahí arriba, como son Barcelona y Granollers.
Perfecto, te escuchamos luego.
A las 3:25. Gracias, Grace.
Adiós. Los que ganan siempre son los profesionales de Soinco. Si quieres vivir una experiencia sensorial única, pues con las gafas 3D, ya sabes, caminas dentro de la cocina, en esa exposición de la calle Ruiz Tagle número 2, que es un espacio vanguardista coqueto que nos tiene enamorados. Y que además allí te presentan también esas cocinas inteligentes con asistente de voz. En su web, cocinasoinco.es, te informan también cada día de las últimas tendencias, no solo en cocina, sino en torno a las reformas que llevan a cabo estos profesionales en las casas, en los domicilios de Cantabria.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Roma, nuevos tiempos, nuevos precios. Disfruta ya de nuestras novedades, ahora con bajada de precio en cientos de artículos. Roma Iluminación, Decoración y Muebles, en Avenida de Parayas, zona concesionarios. Abierto sábados tarde.
Pasajeros al tren. El 25 de noviembre encendemos la Navidad en el Centro Comercial Peña Castillo. Desde las 6 de la tarde súbete a nuestro tren y vive la magia de la Navidad con todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Fotocall con tus mascotas favoritas, simulador de tortugas ninja, inauguración de Belén Solidario y para finalizar, el encendido de luces. Centro Comercial Peña Castillo, te esperamos.
En Mima Gallery los seguimos teniendo Black, pero por muy poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Hasta el domingo 26. Aprovecha el Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Este año Adamo te trae el Black Friday más largo de la historia. Fibra 1000 megas con 20 gigas de móvil por solo 10 euros hasta verano. Y si contratas Adamo Televisión, todos los partidos de fútbol de segunda división gratis. Llama gratis al 1600 o entra en adamo.es. No te pierdas la mejor oferta del año en fibra de Black Friday.
Colores, colores, colores.
El mío verde.
El mío azul.
Pues el mío rojo.
Cada persona un color y todos los colores los tiene Ferroluz, nuestra marca de pintura. ¿Dónde? En las tiendas Tenisol de Torrelavega, Los Tánagos, Reynosa, Laredo y en la Albericia, Santander. Tenisol, nuestras tiendas y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
Recuerda Black Friday en The Gallery. Hasta el 30 de noviembre, 50% de descuento en artículos de exposición. Adicionalmente, en esta tienda de muebles de diseño, en la Avenida Santa Cruz 34, pues pues nos ofrecen proyectos de interiorismo en 3D gratis y esa experiencia de realidad virtual que no lleva añadido ningún costo. O sea que estamos de enhorabuena hasta el 30 de noviembre. 50% de descuento en artículos de la exposición de The Gallery, la tienda que está en Santa Cruz de Bezana. Un plan estupendo para esta tarde. Bueno, y hablando de planes estupendos, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te hablo ya del Palacio de Festivales, porque va a estrenar esta semana la última producción de noviembre, Compañía de Teatro Las Locuras para el Veraneo, de Carlo Godoni. Es el quinto estreno de los 7 programados en la actual temporada del Palacio y es además el cuarto estreno de carácter nacional. La compañía que ha estado en más ocasiones en este espacio cultural cántabro pretende ofrecer, bueno, de hecho va a ofrecer 2 funciones, una el viernes 24 de noviembre, la otra el sábado 25, será en la Sala Pereda a partir de las 7:30 de la tarde los 2 días. Bueno, versionada y dirigida por Eduardo Vasco, está interpretada por Jesús Calvo, Elena Rayo, Rafael Ortiz, Marta Calvo, entre otros muchos actores. Nos cuenta que es una comedia muy divertida y elegante que cuenta la historia de 2 galanes enamorados de la misma mujer. 2 damas que van a rivalizar por estar a la moda, criados que no salen del asombro, pero que enredan al servicio de sus amos, padres. En fin, en clave de humor, una propuesta, doble propuesta, Las locuras por el veraneo, de Carlo Godoni, en el Palacio de Festivales. Y te cuento también que el escritor José Antonio Saba va a presentar este miércoles, día 22, en la Biblioteca Central de Cantabria su libro Todo lo que no se da, se pierde. Memorias para una España en quiebra, en el que a modo de memorias ha recogido algunas de las enseñanzas de un inacabado proceso de fraternidad con los pueblos del mundo. Durante la presentación, que se va a llevar a cabo a las 7 de la tarde, el autor estará acompañado por el padre carmelita Damaso Zuazua. Osaba es asesor de cooperación con los pueblos del sur, cubano de nacimiento, y se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto y en Derecho por la Universidad de Valladolid. Black Friday, del viernes negro, este viernes 24 de noviembre, pero las fechas navideñas las tenemos también muy cerquita y no quiero olvidar de compartir contigo un día más el 10º de Lotería de Cope Cantabria. Este año hemos apostado la suerte al 81.407 que tienes a la venta en la Administración 19. Loterías Elefantuco, nueva dirección, Plaza Roja de Cazoña, pero también la puedes conseguir un 10º en la tienda de dulces de Cosío de la calle Vargas. Búscales en las redes sociales porque tienen Facebook, Instagram, y búscales en Loterías Elefantuco, que sortean incluso un 10º de Navidad. Has apuntado, ¿no? El 10º de la COPE este año, que compartimos una vez más con nuestros oyentes, 81.407. Bueno, los últimos 10 minutos del programa están reservados para que el delegado de la EMT en Cantabria nos hable de 2 eventos relacionados con la Organización Meteorológica Mundial y que se van a celebrar en Santander, aquí, en la capital de Cantabria. Ahora hablamos con José Luis Arteche para que nos dé más detalle, porque estos 2 eventos se acaban de presentar esta misma mañana. Se lo pierde, todo nos bebemos, hasta que no te acuerdes. Esa luz de colores, pa' tu mal amor. Hoy eres mi super tría, pide al DJ tus canciones, yo te doy razones.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología ha presentado hoy 2 eventos relacionados con la Organización Meteorológica Mundial que se van a celebrar en Santander. De hecho, la capital de Cantabria acoge esta semana ya el arranque, atención, de la implementación del Sistema Mundial Integrado de Observación de la Organización Meteorológica Mundial en 51 países de Europa, Oriente Medio y área del Cáucaso, la denominada Región Sexta, que va a ser la locomotora para la implantación del sistema en todo el mundo, ya que su modelo será el que se utilice a partir de ese momento a nivel global. José Luis Arteche, el delegado de la EMET en Cantabria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues encantados de saludarte, pero tradúcenos todo esto que acabo de decir. Implementación del Sistema Mundial Integrado de Observación de la Organización Meteorológica Mundial.
Sí, bueno, esto es algo que ya se hace muchísimos años. Un sistema integrado quiere decir que aquí se reúnen todo tipo de observaciones, que ya sabéis que en meteorología hacemos diariamente, coordinadamente, todos los países del mundo a las mismas horas, de dos a cuatro veces al día. Boyas, barcos, observaciones a bordo de barcos, satélites, radares, observaciones de superficie, todo tipo de observaciones, miles y miles de datos que circulan diariamente en la red. ¿Y todo para qué? Bueno, pues para llegar al final a ser usados por los modelos de predicción numérica del tiempo que nos van a servir a todos los meteorólogos del mundo, pues poder hacer predicciones normales y habituales, avisos, etcétera, ¿no? Lo que todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Mm. El sistema WIGOS, lo que es un sistema más novedoso, que abarca muchas cosas, incluso de una plataforma de observación que puede ser, yo qué sé, desde nuestro observatorio, nuestro radiosondeo, hasta la estación automática que pusimos hace unos pocos años al buque Juan de la Cosa, por ejemplo, al buque hospital, que navega por el mar, y donde hay pocas observaciones, pero para eso se hacen estas observaciones en algunos buques de boyas, pues coordinar todos los datos y los metadatos, es decir, lo que se dice acerca de cada estación meteorológica, es decir, qué altura está el sensor de la presión, qué tipo de viento lleva, etcétera, que todo el mundo pueda saber, cada observación que se hace en el mundo, que se difunde en la red mundial, sepa en qué condiciones se hace y cómo se hace y por quién lo hace. Y simplemente, bueno, la región sexta es una de las seis en que se divide el mundo, la Tierra, por la Organización Meteorológica Mundial, perteneciente a Naciones Unidas, y bueno, pues hay 51 países, a Santander han venido aproximadamente en esta primera parte presenciales hay 32, el resto lo están siguiendo por videoconferencia, y son dos reuniones. Una es para esto, es una especie de workshop, bueno, un taller, ¿no? En castellano.
Un encuentro, ¿no? Con
encuentro. Representantes. Y luego los dos últimos días será un equipo de expertos de esta región sexta que van a desarrollar lo que puede ser el modelo para otras regiones. La Organización Meteorológica Mundial pretende que la zona sexta, Europa, que tiene mucha tradición, en esto pues sea un poco el motor, como has dicho antes, de la implementación en todas las regiones del mundo, ¿no? Desde Asia hasta Sudamérica o Centroamérica, África, etcétera, etcétera. Y bueno, la EMET ha querido alojar esta reunión aquí en España y bueno, ha elegido Santander, lo hace con buen acierto para que, bueno, también nuestra bonita capital y la región sean conocidas, ¿no? En otros países,
sí, porque estamos hablando, fíjate, de representantes de 51 países, nos decías 32 de ellos estarán de forma presencial, otros tanto por vía telemática. Lástima que haya llegado justo el invierno en esta semana,
parte,
¿no?
La segunda parte de la semana va a estar muy buena, aunque ayer llegaron algunos y vieron el día espléndido que tuvimos en Cantabria.
Eso es verdad. Oye, supongo que este encuentro es de vital importancia, ¿no? Como decías, se trata de poner en común lo que sabéis, lo que se ha probado ya, lo que funciona y lo que no, pues para poner en marcha todo este sistema con el que supongo que se pretenda anteponernos, ¿no? O seguir anteponiéndose posiblemente a los cambios meteorológicos que se están viviendo, ¿no? Con el cambio climático, ¿verdad?
Claro, contra mejor hagamos las observaciones, todos los países, todos, y por eso la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, es la que marca la normativa, contra mejor las hagamos, mejores serán las predicciones, porque los modelos numéricos recibirán datos mejores y de más calidad. Eso es un poco el objetivo, es decir, es un objetivo que no cesa. Cada época que llega se adelanta un poco más y se mejora un poco más. La rapidez, la comunicación, la calidad de las observaciones, no se puede observar de cualquier manera, sino con una normativa, etcétera. Eso todo irá en redundancia de una mejora, no cabe duda.
Bueno, y ya que tenemos al delegado de la EMET en Cantabria, cuéntanos un poco, de cara a los próximos días, la situación se normaliza, digo, normaliza en esta época del año, ¿no? Porque menudo veranuco, iba a decir veranillo, pero aquí es veranuco, de San Martín, que se ha extendido un poco en el tiempo.
Hombre, lo normal no sería aquello, sino más bien lo que estamos teniendo estos días, ¿no? Sí. Pero bueno, si nos dejamos de que vuelva a normalidad, se está refiriendo a tiempo más despejado, pues sí. No voy a decir que lamentablemente, porque habrá quien no le guste que diga así, pero el tiempo se estabiliza otra vez, volveremos a ver el sol y luz en la segunda mitad de la semana, y esto va a durar 3 días nada más. Volveremos otra vez a estas precipitaciones ya a lo que a partir, digamos, del jueves y hasta el fin de semana.
Ya, ya he visto que la cota de nieve aparece en, bueno, 1.200, 1.400 metros, la comarca de Reynosa, bueno, pues está pendiente, ¿no?, de cuándo, por ejemplo, bueno, podrá abrir esa poquito, estación de esquí Alto Campo.
Hace poquito, porque las precipitaciones tampoco van a ser muy abundantes, que luego se traducirían en nieve, obviamente, porque han bajado las temperaturas, no van a ser muy abundantes. Tendrá que esperar todavía que lleguen una gran nevada, ¿no?, que digamos que parta de cero y a partir de ahí todo lo que pueda caer después sea nieve. De momento va a ser poco, vamos.
O sea que de momento no está prevista esa gran nevada.
Sí. Lamentablemente, para las expectativas todavía hay que esperar un poquito. Pero bueno, últimamente, en los últimos años, la cosa se estaba alargando un poquito, ¿no? El año pasado empezó un poquito antes, en diciembre, pero quizás hay que esperar un poquito más todavía, sí.
Bueno,
llegará, yo confío en que llegue.
Llegará, de ello hablaremos, claro que sí. Buena semana, porque veo que va a ser muy intensa para la MT en Cantabria, haciendo de anfitriones, ¿no?
Bueno,
en esta...
nosotros somos anfitriones, efectivamente. Sí, sí. Quien está representado aquí son los puntos focales de nuestra agencia a nivel del país. En Madrid, gente de Madrid que nunca ha venido, un director nuestro que ha venido, y alguien más en la sede central de Madrid, porque es, digamos, reúne a los focales de cada país. No es que nosotros, como delegación territorial, participemos activamente, pero bueno, nos ha tocado el momento, que no es poco, es la logística, enseñarles la ciudad, enseñarles los sitios y bueno, preparar todo el congreso.
Claro, seguir aprendiendo y poniendo en común todo el trabajo que se ha llevado a cabo hasta ahora. Un placer, como siempre, saludarte, que tengas un día estupendo y mejor
igualmente,
semana.
Muchas gracias, para vosotros.
Gracias, José Luis Arteche, delegado de la EMET en nuestra región.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. En Maliaño, en la carretera de Santander a Bilbao, kilómetro 3,5, y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Oh yeah. Desde hoy hasta el lunes 27, Black Friday en Muebles Rey. Te descontamos el doble sin IVA de todo lo que compres. 2 veces el IVA. El IVA por 2. Oh yeah. Black Friday en Muebles Rey.
El primero 2023 de Fariña llega volando.
Ven a la fiesta del primero, el primer vino del año.
Sé el primero en probarlo. Pide una copa en alguno de los bares, vinotecas o restaurantes colaboradores y participa en nuestro concurso.
Ven a la fiesta del primero.
Consulta las bases en www.bodegasfarina.com.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
La semana con ese aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torres. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería de Cantabria para obtener precisamente eso? El mejor pan que servirá a todos los comensales. Pues ya sabes, mensaje dirigido a los hosteleros. Si tú también quieres destacarte de la competencia y ofrecer algo único y delicioso, pues te tienes que dirigir a Gómez Pan y Panadería Torre, que nos atiende en 5 tiendas, en Eras, en Astillero, en Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Escuchamos Mediodía Cope, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.